Este curso que trata de las relaciones personales, pasamos creo que la primera clase y la segunda clase hablando del fundamento, que es esto de que la Biblia es nuestra guía, la Biblia es nuestra autoridad final, somos cristianos, llevamos el nombre de Cristo, entonces la palabra de nuestro Señor es la Biblia, ¿ok? Entonces si yo digo algo que a usted no le parece, tiene todo el derecho de decírmelo, tiene todo el derecho de decir, hey, ¿dónde dice eso? ¿Cuál versículo es ese? Porque si no viene de la Biblia, si viene de uno, honestamente no vale. Tal vez buen consejo, pero no digamos, no son reglas. Cuando estamos hablando de eso, del noviazgo, ¿cuál es el gran problema que vemos con el noviazgo en la Biblia? Es que no hay. Se lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no hay, no, es que no se menciona ni una sola vez. Entonces eso nos da un problema, porque digo, no hay un precepto, digamos, no hay un mandamiento. Usted tiene que salir con una chavala, ¿ok? Usted tiene que salir con un hombre, no. Que no hay un precepto, no hay un mandamiento, pero tampoco hay una prohibición. Muchos quieren tomar el silencio de la Biblia como una prohibición para decir, el noviazgo no aparece en la Biblia, entonces usted no debe practicar el noviazgo. Eso nos presenta un problema, porque ¿cómo es que la gente se juntaba para casarse en la Biblia? Matrimonios arreglados, ¿ok? ¿Quién que está aquí quiere que sus papás escojan a su pareja? ¿Me entiende? Puede ser que esté de mal humor un día y dice, ella, ¿me entiende? Y dice, no. Entonces tenemos que lo que tenemos que hacer, si no tenemos preceptos, si no tenemos prohibición, lo que tenemos que es buscar principios. Hay principios en la Biblia para guiarnos en este asunto, porque nos guste o no, ¿cómo es que uno encuentra a su pareja de por vida? ¿Me entiende? ¿Cómo es que uno encuentra a la persona con la cual quiere casarse en nuestra cultura? Es un noviazgo. Y sale, pasa tiempo juntos, haciendo cosas así. Entonces tenemos que saber cómo llevar este asunto a la Biblia, cómo juzgar ese asunto por lo que dice la Biblia y manejarlo bien con los principios bíblicos. Entonces, página 19, página 20. En página 21 tenemos un resumen al final de la página. No, eso no es cierto. Yo estoy viendo otra. ¿En cuál es? En la página número 21, al final de página 21, en su resumen, ¿qué es el noviazgo? Okay. Al final de la página 21, puesto que el noviazgo forma parte de nuestra cultura, debemos saber lo que Dios dice acerca de cómo manejarlo, y eso es lo que empezamos hace un mes. Y lastimosamente no se grabó la enseñanza para ya tenerlo en la página, pero estamos viendo principios y propósitos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son unos propósitos de noviazgo en la Biblia? Deben tenerlo en sus libros. Ok, el primero, que le ayuda a determinar lo que está buscando en una pareja. Que usted sale con un hombre que tiene barba y usted dice, nope, no quiero casarme con un hombre con barba. Ok, entonces hay salir y experimentar eso, es si usted se da cuenta de qué tipo de persona está buscando. Y no hay nada malo en eso, es probarlo todo y retener lo bueno. Hey, usted bien puede hacerlo. En segundo lugar, el segundo propósito es que le ayuda a encontrar su pareja de vida, con quien quiere casarse. Hey, si usted no sale, probablemente usted no se va a casar. Okay, tal vez por las noviasrusas.com, algo así, por correo, usted puede encontrar alguna que tal vez se case con usted, pero este es el propósito, yo creo que principal, es que salimos, es que participamos en el noviazgo para buscar a una persona con la cual casarnos, ¿ok? Tercero, Noviazgo sirve para desarrollar amistades que le desafiarán a usted en su andar con el Señor. Por supuesto, es como hierro contra hierro, se aguza. ¿Okay? Siguiendo, en cuarto lugar, noviazgo sirve para hacer la obra de ministerio con otros colaboradores en Cristo. Y esto es importante para nosotros, voy a estar repitiendo este principio luego. El noviazgo no es para satisfacer su carne. El noviazgo, si el noviazgo es que, ella me cae bien, me gusta, entonces yo quiero salir con ella para ver cómo, ¿me entiende? Eso es egoísmo. Y si usted siembra para la carne, va a cegar la carne, ¿ok? Y lo que el noviazgo es que usted está buscando a su ayuda idónea. ¿Ayuda idónea en qué? En la misión. Entonces se trata de la misión, mantener la misión en la mira. Ese ha sido nuestro dicho siempre en este estudio. Si en su noviazgo usted no mantiene la misión en la mira, jamás lo hará en su matrimonio. Si el noviazgo son para ustedes de besos y manoseos, y películas y manoseos, y restaurantes y manoseos, ¿cómo será el matrimonio? Se dice, no, cuando nos casamos vamos a ser misioneros a la China. No, jamás, ¿me entiende? Entonces, si no está manteniendo la misión a la mira durante su noviazgo, jamás lo hará durante su matrimonio. Porque en el matrimonio, ¿cuál es el dicho? Que los que ya llevamos más de 3 o 4 años casados, el dicho es, se acabó la luna de miel. ¿Entiende? Entonces, después de casarse, ¿ok? Durante el noviazgo, uno está comportándose bien, bien, bien. Después de casarse, la cosa se afloja un poco. ¿Ok? Entonces, ya llegamos a los principios. ¿Cuáles son unos principios bíblicos que deben gobernar nuestros noviazgos? Y estamos en Génesis 24. Entonces, si tiene una Biblia, puede ir allá a Génesis 24. Ok, voy a explicar por qué estamos usando Génesis 24. Es que, por supuesto, el noviazgo no aparece en la Biblia. No hay un lugar en la Biblia donde usted puede ir y Dios dice qué hacer con el noviazgo. Pero puesto que el noviazgo es más o menos una búsqueda para una pareja de vida, digamos, para la persona con la cual quiere casarse, solo tenemos que ubicarnos en un capítulo donde tenemos una búsqueda por una esposa. Y en Génesis 24 vemos que Abraham manda a un siervo para buscar a una esposa para Isaac, su hijo. Entonces aquí tenemos un buen cuadro, definimos unos de los elementos del cuadro. Abraham en el capítulo es un cuadro de Dios Padre, ¿ok? El criado, el siervo de Abraham es un cuadro de el Espíritu Santo, ¿ok? El que está ya trabajando en el asunto. Isaac, el hijo de Abraham, es un cuadro de el Hijo, ¿ok? El Hijo de Dios. Doctrinalmente usted puede ver un cuadro aquí de Cristo y la iglesia. ¿Ok? Prácticamente lo que nosotros estamos viendo aquí es que el Hijo de Abraham es un cuadro del Hijo de Dios, es un cuadro de usted, es un cuadro de mí. ¿Ok? Cuando el siervo llega donde va para buscar a esa esposa para Isaac, llega a un pozo de agua. Y el agua es un cuadro de la palabra de Dios, ¿ok? Para beber, para lavarnos. Y se saca el agua del pozo, que es un cuadro de la iglesia local, donde va a encontrar agua hoy en día, ¿ok? La iglesia local. Muchas iglesias, yo sé, como muchos pozos no tienen agua, otras iglesias tienen agua podrida. Pero por lo menos uno dice, en la iglesia hay agua. Debe haber agua. Okay, principio número uno, ya lo hemos visto, ¿verdad? Que su novio tiene que formar parte de la familia de Dios. Tiene que ser cristiano. Vea, leamos el pasaje, versículo 1 de Génesis 24. Era Abraham ya viejo, bien avanzado en años. Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a un criado suyo, más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, en la historia él dice, no tome una mujer de los cananeos, de la gente del mundo, que de la tierra donde estamos. No, vaya a mi parentela, a mi familia, busque a alguien allá para mi hijo. Y el principio para nosotros es lo que vemos en 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Con tal que sea en el Señor. Tiene que ser cristiana. Que cristiano, usted no tiene derecho, usted no tiene el permiso de Dios para casarse con una inconversa. Una muchacha con un inconverso. Pues ojalá que Joel se convierta un día de esos, porque ya, qué aburrido. Qué aburrido. Ok, entonces, esto es, vea, si usted es un cristiano y se casa con una inconversa, o viceversa, es pecado. Pero usted puede salir con una inconversa, porque no hay ninguna prohibición de eso. Pero ¿sabe cómo se llama eso? ¿Alguien? ¿Se llama? Bruto. ¿Por qué? Porque la gente suele casarse con quien sale, ¿verdad? Se dice, ah, no, solo estamos saliendo, nosotros somos amigos, la gente suele casarse con quien sale. Se sale con alguien, se sorprende un día y usted ya está casado con ese alguien. Entonces, no salga con inconversos. Okay, no hay ninguna prohibición, hágalo si quiere, pero es un bruto si lo hace, porque usted no puede casarse con esa persona inconversa. Es prohibido. La Biblia lo prohíbe. Es un yugo desigual. Y no queremos estar en un yugo desigual. ¿Cuál es el yugo? El yugo es lo que une el buey, ¿verdad? Okay, dos bueyes, no un buey y un asno. La Biblia llama al inconverso un asno, asno montés, porque es terco, no aprende. Y si usted ha trabajado con un asno, tiene que darle en la jupa pero con una tabla de 2x4 para moverlo, y a veces aún así no quiere moverse. Terco, como el inconverso. Entonces usted no pone un asno con un buey, usted pone dos bueyes. ¿Por qué? Porque son sumisos, mansos, y jalan el yugo. El yugo es la misión. Estamos en el yugo con Cristo Jesús, haciendo la misma obra que Cristo Jesús. Estamos aquí para edificar la iglesia, evangelismo, para hacer discípulos, discipulado, para ser evangelistas. Entonces estamos jalando igual en esto. Si usted se casa con un inconverso, es un asno, no está jalando con usted, está jalando para carrera, para casa, para carro, para más plata, para películas, para comodidad, para todo lo que sea, salvo Cristo. ¿Tren? ¿Me siguen? ¿Me creen? ¿Les importa? ¿Quiere comida? No, solo estaba vacilando. Era una broma. Solo para hacerle sentirse mal. Funcionó, ¿verdad?
Sí.
Ok. Ese es Don Greg.
Es Don Greg que molesta.
Ok, principio número 2. Principio número 2. Si voy demasiado rápido, si brinco a un espacio y usted dice, hey, ¿cuál fue la palabra? Muy amablemente puede decirme no, ok. Y me echo para atrás para ver cuál era. Principio número 2 en cuanto al noviazgo. Su novio tiene que estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios, porque si no, sería mejor que usted se quede soltera. ¿Ok? Y viceversa. ¿Okay? No me confundan con novios y novias y solteros y solteras. Creo que nos entendemos. La homosexualidad, pecado. ¿Ok? Entonces, si me confundo, si me lengua la traba, perdónenme. Versículo 5, sigamos leyendo Génesis 24 del 5 al 8. Vea lo que dice. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, Y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Él dice: mejor que él se quede soltero que salga de la voluntad de Dios. Dice: no, Dios nos dio esta tierra, estamos en esta tierra, Él nos sale de esta tierra. Aquí estamos en la voluntad de Dios. No sale de la voluntad de Dios. Sería mejor quedarse soltero. ¿Ok? Si usted no puede encontrar a ningún cristiano que quiere venir en pos del Espíritu Santo, como Él dice, la mujer que viene en pos de ese criado, que quiere caminar en los caminos de Dios, no vaya al mundo buscando a una pareja. Y Abraham dice: no, mi hijo se queda aquí, no se va para allá para buscar. No, es aquí. Dios trae a la mujer aquí. No vamos al mundo para buscar una ayuda idónea. Sería cualquier cosa, salvo una ayuda idónea. Si usted encuentra a alguien en el mundo. Es que No puedo decir eso. Ya eso sería desviarme. Pero No puedo. ¿Qué tipo de persona que quiere como su pareja de vida? Su esposo. ¿Ok? ¿Qué hombres? ¿Quiere una mujer de vida libre? ¿Una mujer que quiere bailes y tragos y hombres, un hombre diferente cada vez en cuando como para variar? ¿Ok? Muchos están buscando a sus esposos y esposas en los bares. ¿Qué tipo de persona va a los bares? ¿Alguien que tiene buen moral? ¿Buenas convicciones? ¿Los cristianos? Bueno, sí, ellos están allá, pero a saber si son realmente cristianos. Entonces, vea, debemos buscar dentro de nuestra familia. Y si usted no puede, si Dios no le da a alguien dentro de su familia, un cristiano, es mejor que usted se quede soltero, soltera, por el resto de su vida, que casarse con un inconverso. Porque qué pesadilla de vida usted tendrá si usted se casa con alguien que no quiere estar en la voluntad de Dios. Bueno, busquen dentro de la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, si usted va a salir, si usted va a participar en el noviazgo, primero que nada, tiene que decidir seguirle a Dios en todo. Eso es, pero antes de buscar una novia, antes de aún decir no, yo voy al cine con ella, con él, usted tiene que estar ya decidido: yo voy a hacer la voluntad de Dios sobre todo. Y aun si esto implica que usted tiene que quedarse solo, ese es el sacrificio que usted tiene que hacer. Si Dios no me da una mujer ayuda idónea en la misión, yo me quedo solo. ¿Por qué? Porque si se casa con la mujer equivocada, ella lo jala para el mundo y usted queda descalificado y no va a poder hacer la misión como Dios quiere. La clave para aplicar ese principio es el contentamiento, estar contento. Estar contento. Y siga al Señor como una oveja, sigue al pastor, estar contento con esto. Proverbios 23, del 1 al 4, ¿qué le falta que siga al Señor? ¿Qué le falta? Nada, entonces tranquilo. ¿Qué es su gran ganancia, cristiano? Primera de Timoteo 6:6. Gran ganancia es la piedad acompañada de... Sí. Mejor quedarse soltero o soltera y servirle al Señor que unirse en un yugo desigual con una persona del mundo que no ama a Dios y no quiere servirle en nada. Pablo dice en 1 de Corintios 7 que es lo mejor. Es mejor quedarse soltero, porque puede servirle al Señor sin distracciones. sin distracciones. Y yo no digo que son malas distracciones. ¿Me entiende? ¿Quién puede decirme a mí que mi familia, mi esposa y mis niños son malas distracciones? No. No, yo tengo una bonita familia. Yo amo a mis niños y a mi esposa. Pero ¿sabe por qué ustedes no me ven aquí los sábados? Que el sábado es el mejor día para aprovechar, para predicar al aire libre en los parques, o ir y encontrar a la gente en las casas, o ir a la feria de agricultor. ¿Sabe por qué? Porque es el único día que yo tengo para estar con mi familia. Yo trabajo de lunes a viernes y también los domingos. Y los domingos estoy tan ocupado en las mañanas y hasta la tarde que es como no verlos. Entonces, si yo tengo un día para apartar para estar con ellos, el sábado. Si yo no estuviera casado, si no tuviera familia, ¿cuánto tiempo más podrían dedicar a la obra? ¿Okay? Y ese es el problema con muchos cristianos hoy en día. Quedarse soltero, ¿okay?, no implica más tiempo para ministerio. Para muchos cristianos hoy en día, quedarse soltero, ¿sabe lo que implica? Más tiempo para videojuegos, más tiempo para surfear en internet, ver porquería, más tiempo para ir al cine, más tiempo para ver películas. ¿Por qué? Porque no estamos entregados al Señor. Pero bueno, ese es otro mensaje. Principio número 3. El carácter es más importante que la belleza, aunque no lo crea. Ve al versículo 20. Versículo 9. Dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos y los de los camellos de su señor, y se fue, y tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Que muy astuto ese hombre, tiene una estrategia. A la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. Amén. Y dijo: Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Entonces, vea, él está buscando a alguien muy específica. Porque él va a hacer una pregunta: dame agua. Y está orando, ¿ok?, que la mujer le responda: bueno, yo le doy agua a usted y también a sus camellos. Entonces está buscando una mujer generosa, que tiene cortesía, respeto, sumisión y quiere trabajar. Y fíjense en lo que está pasando. Ok, entonces sea pues que la doncella, versículo 14, a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere: bebe, también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, qué bonito nombre, ¿verdad?, que había nacido en Betuel, Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, ¿eh?, virgen, a la cual varón no había conocido. Un poco repetitivo ahí, pero la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Se dio prisa, marque esa frase, se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella. Ok, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos braceletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, hay en casa de tu padre el lugar donde posemos. Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió también ahí en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces vea, el principio es esto. El carácter es más importante de la belleza. En primer lugar, fíjense en el versículo 16, okay, yo no quiero pasar por alto este aspecto. En versículo 16 dice que era una doncella de aspecto muy hermoso. No hermoso, sino muy hermoso. Entonces, era una pero mujer guapísima. Guapísima. No hay nada malo en casarse con una persona que usted considera hermosa, guapa, atractiva. Aún diría yo que es importante, porque yo creo que eso es natural. Usted ya, una mujer que para usted es llamativa, para otro tal vez no sea muy llamativa, ¿me entiende? Entonces, está bien. Usted tiene que pasar toda la vida con esa mujer. Usted tiene que compartir no solamente casa, pero también cama con ella. Entonces, ojalá que sea atractiva para usted. ¿Me entiende? ¿O necesitamos dibujos? Entonces, mientras que estemos hablando de eso del carácter, yo no quiero que usted crea que el aspecto de la apariencia no importa. Por supuesto, es importante. Okay, y hay una muchacha que dice: ah, ese hombre tiene buen carácter, pero pesa por 300 libras o 300 kilos y tiene granillo, siempre está echando pus pero tiene buen carácter. Lo siento mucho, si no es atractivo para usted, no va a funcionar. Es que hay un aspecto de la relación matrimonial donde men, necesitamos eso. Pero eso no quiere decir que solo lo atractivo es importante. Versículo 16. Vea cómo Dios describe a esa mujer. En primer lugar, ella es pura. Versículo 16. Dice que ella, y lo repite, dice, es muy hermoso, de aspecto muy hermoso. ¿Qué dice? Pero dice que es virgen. ¿Qué es una virgen? Una virgen es alguien, dice, a la cual varón no había conocido. Dios lo dice dos veces. ¿Me entiende? Ella es una virgen. Ella es una persona a que ningún hombre ha conocido. ¿Me entiende? Ok, es virgen. ¿Me entiende? Entonces, Dios está enfatizando la pureza. Que la pureza es importante, vale mucho. Es uno de los mejores regalos que uno puede llevar al matrimonio, a la relación. Segundo de Timoteo 2:22 en sus notas. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pureza. ¿Qué podemos decir de esto? El sexo fuera de matrimonio es pecado. Así de sencillo. Sexo fuera de matrimonio es pecado. Y creo que todos somos mayores de edad. Vea, sexo fuera de matrimonio es pecado. Sexo manual es pecado. Sexo oral es pecado. Manoseos, pecado. Eso es impureza. Y necesitamos oírlo, ¿ok? Usted no debe ver la desnudez de nadie que no es su esposo o su esposa. Y usted no debe tocar el cuerpo de otra persona si no es la suya. Entonces, parte del carácter que un cristiano debería buscar en una pareja es la pureza. Es la santidad. la santidad, ¿ok? Y yo sé, muchos se convierten luego en la vida. No se puede evitar. Vivimos en un mundo, es como Sodoma y Gomorra. Ok, desde la conversión, hablemos. ¿Pureza? ¿Santidad? ¿Crecimiento en santidad? ¿O es la misma cosa? Sí, antes era un noviazgo, un poco de eso, un poco de aquello. Me convertí, gracias a Dios, tengo el perdón de pecados, pero es un poco de eso y un poco de aquello siempre. No, pureza, pureza, crezca en santidad. Versículo 19, vea esto. Ella es trabajadora. Cuando acabó de darle a ese criado de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. ¿Cuántos camellos tiene? 10. Ok, en el versículo 10 sale con 10 camellos. Hasta que dice, hasta que acaben de beber. Yo no sé cuánto sabe usted de los camellos. ¿Cuánta agua pueden tomar? Y dele, y dele, y dele. Y son 10, ¿entiendes? Son 10. Es como uno de esos Land Rovers grandes. Y usted tiene que ir de bomba en bomba, ¿ok? Y echarle gasolina y luego a otra bomba para echarle gasolina. Es un camello. Le toma mucha agua. Pero ella siguió sacando agua hasta que acabaron de beber. Y terminó la obra. Y terminó su tarea, terminó bien. Porque ella dijo que iba a hacerlo, lo hizo y lo terminó. Ese es un concepto ajeno, yo sé, voy a repetirlo. Ella dijo que iba a hacerlo, lo hizo hasta terminarlo. ¿Sabe lo que hacen la mayoría de personas, especialmente los cristianos? Dicen y no hacen. Y los que sí dicen y hacen, ¿cuántos de ellos realmente terminan? Y de los que terminan, ¿cuántos terminan bien? Es como, deme una cuchara para cortarme las venas. Entonces busque a alguien que es trabajador. ¿Por qué? Porque la misión requiere un poco de trabajo. La misión, evangelismo, discipulado, la misión, predicar la palabra, la misión, crecer en Cristo, conocer a Cristo y hacerlo conocido. Y implica esfuerzo. Pablo dice, me esforcé a predicar el evangelio. Entonces, si usted se casa con alguien que, qué bostezo, ni me va ni me viene, ¿se descalificó? Bueno. Versículo 20, ella guardó su palabra. En 20, en 19 vemos a ella dándole de comer y dice en el 20 se dio prisa, vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Ella dijo que sacaría agua para los camellos hasta acabar la obra y lo hizo. Y ella guardó su palabra, vea qué tan trabajadora es. Dice dos veces que se dio prisa y dice una vez que ella corrió. Ella está trabajando, está sudando, está dándole. Eso es buenísimo. No hay nada malo en un buen día de trabajo. No hay nada malo en sudar un poco. No hay nada malo en esforzarse en la misión. ¿Cuántas veces creemos que es que hoy no me siento como evangelizar? ¿Entiende? ¿Cómo puedo salir a la calle cuando yo no tengo gozo? ¿Qué es eso? Hey, Cristo dice, id y hacer discípulos, pero no pone como condiciones. Oh, vaya cuando se siente bien. Ok, cuando está alegre, que la gente puede ver a Cristo en usted. No. Entonces, busque a alguien que tiene carácter, que puede trabajar. Ok, otras observaciones. El número 2 en sus notas. Versículo 12, note que el criado está intercediendo por Isaac y orando por la mujer que Dios tiene para él. El criado está orando. El criado es un cuadro de Espíritu Santo, Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ignorantes somos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No es hablar incoherentemente. Él intercede por nosotros, no por medio de nosotros, y lo que dice es indecible. ¿Qué quiere decir indecible? No se dice, no se puede decir. Entonces no use ese versículo para respaldar sus lenguas incoherentes, ¿ok? Hable como un bobo si quiere, pero no use la Biblia para respaldarlo, porque no dice esto. El Espíritu Santo intercede por nosotros según la voluntad de Dios. La Biblia dice que nosotros no sabemos cómo debemos orar, pero el Espíritu Santo sí. Entonces nosotros estamos orando a Dios y el Espíritu está tomando nuestras oraciones y haciendo las correcciones, entre comillas, para presentarlas de una manera debida delante de Dios. Entonces, usted puede estar tranquilo. Usted puede estar tranquilo. Perfecta paz, porque si usted dice, pero yo quiero casarme, está bien. El Espíritu Santo sabe esto y Él está intercediendo por usted. Es lo que dice la Biblia. Ese es lo que vemos en el cuadro. Los versículos 10 y 11. El criado tiene un plan. Que él va al pozo de agua. Él va a la hora cuando salen las doncellas. Entonces tiene un plan para encontrar una esposa. Y no hay ningún problema en tener un plan. El cristiano puede establecer un plan para encontrar a una esposa dentro de la voluntad de Dios. Entonces, este criado va al lugar donde él sabe que podrá encontrarse con las mujeres. Él sabe, cuando se pone el sol, ya hace menos calor, entonces las doncellas salen de las casas para recoger agua para la noche. Entonces, él se pone en el camino para escoger entre todas. ¿Ok? Y el cristiano debe ubicarse también en un lugar donde puede encontrarse con las cristianas que quieren salir por agua. ¿Me entendieron? ¿O lo repito? ¿Ok? El principio se aplica de igual manera al cristiano, ¿ok? El agua es un cuadro de la palabra de Dios. El pozo de donde sale el agua, donde se saque el agua, es un cuadro de la iglesia local. Vea, no vaya a los bares buscando a una pareja. Nadie va a un bar para sacar agua. Gente viene a la iglesia, gente que viene a una iglesia con deseo de escuchar la Biblia. O eso por lo menos es el diseño divino en la iglesia. Entonces busque una iglesia, una buena iglesia, donde se enseña la palabra de Dios, donde se predica la palabra de Dios, donde el que está en el púlpito, okay, los domingos, está enseñando y predicando la palabra de Dios, o preferiblemente expositivamente, versículo por versículo, para que uno pueda aprender la Biblia. Ok, donde está insistiendo en crecimiento, en santidad, en cambios de vida. Ok, que no está solamente entreteniendo a la gente con historias y chistes. Donde hay agua. Vaya a una iglesia donde hay agua, donde la gente está sacando agua. Y ponga atención, allá usted puede encontrar a alguien que tiene sed de justicia. Versículo 14. Tenga paciencia. Y esperar a la persona que Dios tiene para usted. La persona que califica según los requisitos bíblicos. Tal vez usted tiene que esperarla por un tiempito. Entonces, si usted quiere casarse con la persona indicada, una buena persona, okay, una buena pareja, espere que Dios se la dé. Puede ser que tenga que esperar un rato, pero está bien, porque puede dedicarse más a la obra del Señor. Principio número 4. Su novio debe tener una buena relación con sus padres y con su familia. Versículo 28. Okay, versículo 28 y sí. Yo voy a leer el pasaje que tengo apuntado aquí. Entonces sígueme en sus Biblias y piense en el cuadro que estamos viendo. Dice: la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre y a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los braceletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, porque estás fuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces digo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me dijo, él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia, de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues, voy a la fuente, dije: Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere: bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, brazaletes en sus brazos, me incliné y adoré a Jehová, bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, y me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Y dice, bueno, leamos el 49: ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declaradmelo, y si no, declaradmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces él, después de encontrarse con esa muchacha, la primera cosa, bueno, la siguiente cosa que sucede es que él tiene que enfrentarse con la familia. ¿Eh? Y empieza a hablar con la familia. Rebeca tenía una buena relación con los demás de su familia. Su hermano sale inmediatamente para ver quién es ese hombre que está dándole a mi hermana braceletes de oro. ¿Ok? Ella va y busca a los de su familia. Entonces vean, la primera cosa que ella hace cuando se entera de las intenciones del criado de Abraham, ¿okay?, que quiere llevarla para casarse con no sé quién, ella corre a la casa para contárselo a su madre. Su hermano, en el versículo 29, sabe después de hablar con el criado, él estaba cuidando a su hermana. ¿Ok? En el noviazgo es muy importante tener y mantener una buena relación, una relación abierta y transparente con los padres. Debería poder hablar con ellos, los padres de su novia, de su novio, ¿ok? También los suyos, ¿ok? Los dos deberían poder hablar con ellos acerca de la fe en Cristo, acerca de la Biblia, acerca de las actividades en la iglesia, lo que están haciendo juntos, que deben tener por lo menos una comunicación abierta con la familia para hablar de lo que están haciendo y cuáles son sus intenciones. Imagínese al muchacho que llega a mi casa para llevar a mi hija al cine. Imagínese la transparencia que voy a exigirle. Va a tener que vaciar sus bolsillos. Yo quiero ver lo que anda en la billetera. Yo quiero ver qué tipo de carro anda. ¿Me entiendes? Si es un microbús, jamás. Eso no quiere decir que los padres tienen que ser cristianos. Eso no quiere decir que los padres tienen que ser de buen carácter. Eso quiere decir que los novios deben hablar con los papás. Una comunicación abierta, una por lo menos hablar con ellos de cosas, de lo que están haciendo, para que los papás dicen, alguien dice, hey, ¿dónde está su hija? Ah, está con fulano. Fulano, ¿y qué están haciendo? Bueno, están haciendo esto y esto y esto y esto, y van a estar en la casa a esta hora. Inspira confianza. Ok, entonces tenga una buena relación con los padres. Principio número 5. Tiene que tener el consentimiento, la aprobación de todos los padres, tanto los de la novia como los del novio. Ok, versículo 49, donde lo dejamos. Dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Ok, él dice, deme la aprobación, genial, y si no, bien, y me voy. No sigue insistiendo. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido eso, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala, vete. Sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y les digo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi Señor. Y ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces, su aprobación viene después de la aprobación de los papás. Sí, iré. 59, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre millares de millares, posean tus descendientes a la puerta de sus enemigos. Dicho y hecho. Entonces, el criado de Abraham no iba a hacer nada sin que los padres de Rebeca consintieran en que se hiciera. Sin la aprobación, él dice, me voy. Me voy. Y él sabía que necesitaba la aprobación de los padres de ella, y no haría nada sin que ellos consintieran. Cuando ellos consintieron, versículos 50-51, la decisión quedó con Rebeca. Ahora, ¿qué quiere hacer? Ella dice, yo iré. Entonces, con el consentimiento de los padres, de la familia, Rebeca escogió salir con el criado y casarse con Isaac. Dos cosas. Primero, en cuanto a un matrimonio, siempre hay excepciones. Siempre hay. Puede ser que el padre es un gruñón, es un musulmán y no quiere que su hija se convierta al cristianismo. Que siempre hay excepciones en cuanto al matrimonio. Pero simplemente es un hecho. Vea, es sumamente importante tener la aprobación de los papás. En cuanto a noviazgo, no hay excepción. Si la familia, padre y madre, dice no, no es no. Y usted no sale con ese muchacho o con esa muchacha. Y si usted lo hace, no solo tiene a ellos encima, pero a mí también. Y si no quiere corregirse, yo lo he hecho de la iglesia. Porque si usted no quiere someterse a sus papás, que es la autoridad establecida de Dios, son los representantes de Dios mismo, jamás va a someterse a mí, mi liderazgo en la iglesia. Mejor busque otra iglesia. ¿Me entiende? No es una opción en el noviazgo. Si papi no quiere que usted salga con su hija, usted no sale con su hija. Y si sale con su hija, entienda que ya tiene problemas. Tanto con papi, como conmigo. El pastor. Y además, por supuesto, con Dios. Qué falta de respeto, qué falta de sumisión. En cuanto al matrimonio, si llega el momento y usted tiene que tomar la decisión de casarse sin la aprobación de los padres, está bien, que digo, si hay excepciones, hay excepciones, pero sepa que habrá siempre consecuencias. Siempre. ¿Quién quiere suegros que son enemigos? Los suegros son tan difíciles de todos modos. Y usted quiere casarse de buenas a primeras, tenerlos como enojados con usted porque ellos no aprobaron el matrimonio. Bueno, entienda entonces. Es importante tener el consentimiento de los papás, su aprobación. Y recuerde esto. Si una persona, novio o novia, si una persona no se somete a sus padres para tener su consentimiento y aprobación, si no quiere someterse a la decisión de ellos, no se someterá a usted en el matrimonio. Si una muchacha es bocona en la casa con papi y mami, vea lo que usted tendrá en la casa después de casarse. Es lo mismo. Y lo que estamos buscando es de la aprobación, consentimiento es sumisión a la autoridad de vida. ¿Ok? Y la relación matrimonial es una mutua sumisión. ¿Ok? No, el hombre no es el caudillo, el dictador para que la mujer ya tiene que sujetarse. No. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, mutua sumisión en el temor de Dios. Hay cosas que mi esposa espera de mí, hay cosas que yo espero de ella. Es una de esas relaciones. Necesitamos someternos a la autoridad de vida. ¿Okay? Principio número 6. La voluntad de Dios es más importante que el amor. ¿Okay? Leamos el resto del pasaje, 61 adelante. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos, siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. 62. Venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró, he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el camino o por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Último versículo. La trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, el verdadero amor bíblico es el resultado de haber seguido la voluntad de Dios. El amor viene de último, no primero. No confunda estar enamorado o estar en celos con el amor. ¿Entiende? Dios no menciona el amor hasta el último versículo de este capítulo. Y estamos hablando de la búsqueda por una esposa. O sea, Dios tomó 66 versículos para explicar todo este asunto del criado sometiéndose a la voluntad de su amo para buscar una esposa adecuada, idónea para su hijo. Después de todo, se menciona el amor. El amor viene de último. después de haberse sometido a la voluntad de Dios. No me diga que por amor usted va a desobedecer a Dios. Por amor, por una muchacha, usted va a desobedecer a Dios. No, así no funciona. Usted se somete a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para usted, y espere que Dios le dé a alguien al cual usted puede amar. ¿Okay? El amor no es una emoción ni un sentimiento. Es una elección que produce acciones. ¿Está escrito en las notas? ¿O debo repetirlo? Pues eso es importante. Usted, que usted cree por tantos programas de telenovelas que usted ha visto, usted cree que el amor es algo que usted siente. No. Que vea, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, fue una decisión que Él hizo en un momento dado en el tiempo. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo se sentía Dios en aquel momento cuando dio a su Hijo por amor? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una elección que resulta en acciones. Yo lo amo, entonces me comporto de esta manera. No es lo que yo siento. Ah, es que no siento el mismo amor ahora que antes. Entonces yo creo que necesito una novia. ¿Okay? Una aventura allá en el motel a mar. ¿Por qué? Porque no es que no siento lo mismo. Es, no. Okay, yo amo a mi esposa. Yo la amo. Me quedo con ella. Con sentimientos, sin sentimientos, con emoción, sin emoción, con todo. Me quedo. El amor es, número 4, el amor es la sumisión a la voluntad de Dios. Es la sumisión a la voluntad de Dios. Si no hay sumisión, no hay amor. No me hable de amor si usted no está andando conforme a lo que dice en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Es una decisión que resulta en acciones. Y observe, versículo 63. En donde Rebeca se encuentra con su futuro esposo. Que se encuentran en el campo. En el campo. Busquen a su pareja en el campo de la mies del Señor. Busque a su pareja en el ministerio. Porque si usted hace esto, puede estar el 100% seguro que está en la voluntad de Dios. Mateo 9:36-38. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que busque a su pareja en el campo. Susana y yo pasábamos la mayoría de nuestro tiempo antes de casarnos y después en el ministerio. Honestamente no teníamos tiempo para otras cosas. Lunes era el estudio bíblico. Íbamos siempre al estudio bíblico juntos. Jueves era los íbamos a la cárcel de jóvenes juntos. Viernes en la noche durante el verano estábamos en la calle repartiendo tratados y predicando en la calle. Sábado estábamos juntos en el Instituto Bíblico. Domingo estábamos juntos en la mañana para la escuela dominical, para el servicio, y luego en la noche para otro servicio. Entonces, ¿quién tiene tiempo para ir al cine? Versículo 63 también. ¿Qué está haciendo Isaac en el campo? Está meditando. En 6:3 dice, había salido Isaac a meditar al campo. Busque a alguien que medita en la palabra de Dios. alguien que lee la Biblia y piensa profundamente en lo que dice. Porque esta es también la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ministerio, que usted esté en el campo, que usted esté en la mies. Ministerio. Busque a alguien allá porque estará en la voluntad de Dios. También es la voluntad de Dios que usted esté todos los días en la Biblia. Todos los días, leyendo la Biblia, todos los días pensando en la Biblia, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué implica para mi vida? ¿Cómo debo vivir conforme a lo que estoy leyendo? Piense, medite en la Biblia. Josué 1:8. Bien conocido, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si no lo hace, no le va a salir bien. Salmo 1.3, esto del árbol plantado por corrientes de agua. Entonces vea. Número 7. En estos dos últimos puntos vemos otro buen principio para los que quieren casarse. ¿Ok? Voy a leerlo palabra por palabra porque yo creo que es importante. Si quiere que yo lo repita, está bien. Yo no sé si está todo escrito ahí. Si usted no está andando con el Señor en la Biblia, si usted no está leyendo todos los días, orando y procurando obedecer a la Escritura en sumisión a la voluntad de Dios, ¿okay? Si usted no está haciendo esto, y si no está ejerciendo el ministerio, evangelizando para ser un discípulo, discipulando para ser un evangelista, o por lo menos preparándose para esta obra, no califica para casarse. ¿Entiende? Si usted no está andando con el Señor en la Biblia y en el ministerio, usted no califica para casarse. Arregle su relación con el Señor primero y después, cuando ya está en el campo meditando, ábrase sus ojos y mira, porque Dios le va a proveer lo que necesita. Pero si usted no está en la voluntad de Dios, en lo más básico, ¿quiere verlo? Marcos, vaya Marcos. Lo más básico. Marcos 3. 3:14. Lo más, pero mínimo que Dios espera de alguien que se dice cristiano. Marcos 3:14. Dice, Marcos 3:14, estamos, y estableció a 12, son los 12 discípulos, seguidores de Cristo, ¿para qué? Para que en primer lugar estuviesen con él, y en segundo lugar para enviarlos a predicar. Si usted ni siquiera está haciendo esto, no me diga que está listo para casarse. Si usted no está pasando tiempo con Jesús en la palabra y en oración para estar con él, y si usted no está predicando el evangelio, evangelizando para hacer un discípulo y discipulando para hacer un evangelio, si no está en eso, no está en la voluntad de Dios. No está en la voluntad de Dios. Entonces arregle primero su relación con Dios, su andar con Cristo, y ya Dios va a proveerle lo que necesita. Número 4 en sus notas, la práctica. Cuando es que esto es bueno, he estado corriendo para llegar a esto y ojalá que tenga tiempo para pegarles con esto, porque es buenísimo. ¿Cuándo está uno listo para un novio, para un noviazgo? ¿Cuándo? Punto A, usted está listo para el noviazgo cuando está dispuesto a seguir a Cristo Jesús a donde sea, aun si esto implica que tendrá que quedarse soltero, tal vez solitario, por el resto de su vida. Si tiene el don de continencia, si no tiene el don de continencia, si Dios no le provee la ayuda idónea, no se case. Así es sencillo, no se case. Manténgase ocupado, practique deportes para evitar problemas, pero no se descalifique. Vean, si usted hace la voluntad de Dios, si sigue al Señor Jesucristo, como acabamos de ver, usted tendrá una vida abundante. ¿Lo cree o no? Juan 10:10. Eso es lo que dicen los panderetas, ¿verdad? Alguien le pregunta a usted, hey, ¿cómo está, hermano? Y usted dice, puro Juan 10:10. Bendecido, prosperado en victoria, es una vida abundante. Cristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y no solo vida, para que tengan vida en abundancia. Esto es con esposa o sin esposa. El cristiano tiene que entender que está bien si no, bueno, está bien si tiene que quedarse soltero. Está bien. Entienda esto. Está bien. Usted no está perdiendo la gran experiencia de la vida. Usted tiene a Cristo. Usted tiene la vida eterna. Una vez que todos estemos en la eternidad, esta vida es como un sueño. Ok, es como un vapor. Entonces, está bien si no puede casarse, si tiene que quedarse solo. En primer lugar, no procures casarte. Eso es lo que Pablo dice. 1 Corintios 7, del 25 al 27. Si estamos hablando en términos bíblicos, ¿qué es el noviazgo? Términos bíblicos. Noviazgo es procurar casarse, porque está buscando a una pareja. Pero Pablo dice, vea, 1 Corintios 7, 25 en sus notas, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, quedan solteras. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, tengo pues esto, por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Está bien. Está bien estar solo. También no crea la filosofía del mundo que dice que tiene que tener un novio o una novia o tiene que casarse para estar feliz. Esa es la filosofía del mundo. Se puede estar bien con el Señor. Dios dice en 1 Corintios 7 que lo mejor es quedarse soltero y servirle a Él sin distracciones. Que usted puede leer estos dos pasajes. Entonces, todo eso solo para decir que si usted tiene que quedarse soltero o soltera, está bien. Aún si se siente mal de vez en cuando, solitario, ¿ok? Queriendo que un día, está bien, ¿ok? Está bien. Todo el mundo dice que el zacate siempre es más verde por el otro lado de la cerca. Y es cierto, usted ve a alguien casado y se dice, uche, qué bueno sería tener a alguien. Pero ya cuando usted está casado, usted dice, puche, ojalá que, ¿me entiende? Entonces nunca vamos a estar contentos. Está bien, está bien, está bien, si no se casa. Entonces tengo un test, un examen para los novios. Ahí está en sus notas. Okay. Un examen pequeño para ver si usted está siguiendo a Cristo Jesús como su Señor, porque si no, no está listo para un noviazgo. Si usted no está haciendo esto, no debe salir con nadie. Si está saliendo con alguien y no está haciendo esto, hoy es el día para romper la relación. Según cómo usted conteste esas preguntas, usted sabrá si está listo para salir con un novio o no. Y padres, esas son las preguntas que ustedes podrían usar para evaluar la condición de sus hijos. A ver si ellos se someten a usted y su voluntad. Porque si no se someten a usted, jamás lo hará con el Señor. Entonces aquí están las preguntas. Primero, ¿obedece al Señor ahora? Muy sencillo. Bueno, puse el pasaje, es un pasaje que se puede leer, Lucas 17, pero termina diciendo, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Guarda usted los mandamientos del Señor? ¿Guarda usted los mandamientos del Señor? ¿Guarda usted los mandamientos del Señor? El Señor quiere pasar tiempo con usted en la palabra, en oración todos los días. El Señor, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, dijo, id y hacer discípulos. Número dos, en su examen, ¿ama a sus hermanos en Cristo, a los que el Señor ama? Piénselo. Hombre, yo no puedo ver a ese fulano ni en foto. Ese hombre es un hipócrita, ese hombre, pero tiene una cara, pero uy, pero no puedo, no. Hable usted, ¿qué dice usted de los hermanos en nuestra congregación? En esto conocerán todos que sois mis amigos si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Quién quiere llevarme a comer pizza y amarme en Pizza Manía en la esquina? Número tres en su examen, ama la palabra de Dios tanto que la lee todos los días. ¿O es un bostezo para usted? Todavía tenemos personas que llegan a la iglesia sin Biblia. Yo quería ver quién llegaba sin Biblia el domingo. Y todavía, es increíble. ¿Cómo es posible llegar un domingo sin la Biblia? Y alguien va a estar predicando de la palabra de Dios. Y usted va a tragarlo todo. Quiero sacarle plata. Yo voy a sacar plata a la gente que viene sin Biblia. Sapos. Número cuatro. Ama a los inconversos tanto que quiere alcanzarles con el Evangelio y hacer discípulos de ellos. Cristo dice, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, Él nos escogió para llevar fruto y para que el fruto permanezca. Llevar fruto es evangelismo y hacerlo permanecer es el discipulado. Si no está haciendo esto, no debe andar con un novio. Debe arreglar lo primordial primero, es su andar con el Señor en su misión y obediencia a su palabra. Insisto en esto. Uno más. Sí, uno más. Porque el otro test es bueno. Punto B, usted está listo para el noviazgo cuando está dispuesto a negarse a sí mismo y los deseos de su carne. Seguir a Cristo implica negarse a sí mismo, ¿cierto o no? Es morir a lo que usted quiere, morir a su propia comodidad. Cristo dice, Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, sígueme. También Lucas 9, 23, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Si usted vive según la carne, según los deseos de su carne, no puede agradar a Dios. O sea, no puede agradar a Dios si está viviendo para satisfacer sus deseos carnales. Tiene que negarse a sí mismo ciertas cosas. Tiene que pensar en las cosas del Espíritu. Tiene que meditar en la palabra de Dios y ocuparse del Espíritu. ¿Okay? Dos pasajes, Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Evaluarse? ¿En qué está pensando en este momento? ¿En qué pensaba todo el día? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vean, usted piensa en lo que usted pone delante de sus ojos. Yo no sé si usted se acuerda la primera vez que usted vio la película Matrix. Yo no sé cómo, yo salí, porque es una de esas películas que usted lo lleva hasta cierto punto y luego cambia todo lo que usted acaba de ver. ¿Me entiende? Usted cree que ese hombre Neo es un hombre viviendo en el mundo. Entonces, de un momento a otro, como que lo conectan a un modem y le dan una pastilla y lo chupa por la línea telefónica y ahí sale por no sé dónde. Y usted dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo pensaba en esa película por una semana. Tuve que volver al cine y verlo otra vez. ¿Me entiende? Para ya. Y yo quiero saber si somos así con la Biblia. Si leemos la Biblia, si pensamos en la Biblia, si pensamos en el ministerio, si estamos pensando en cosas, digamos, nuevas preguntas para la calle, o nuevas maneras de predicar al aire libre, o nuevos tratados, uno tiene una idea, y estamos ya siempre pensando en lo que es la obra del Señor. Eso es ocuparse del Espíritu. Y lo otro es ocuparse de la carne. ¿Qué es lo que se pone delante de sus ojos? Primera de Timoteo 4, del 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate. Es un mandamiento, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que tomar la decisión y ocuparse. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Lectura de la Biblia, la exhortación es la predicación. Domingos, la enseñanza. Entre semana, discipulado. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Te oyeron. Por ejemplo, ¿listos? La Biblia dice, bueno es al hombre no tocar mujer. 1 Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Más bien, ¿cómo es que el hombre debe tratar a las mujeres? Vea 1 Timoteo 5:1-2. No reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas, a las mayores, como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Yo no sé, hombre, si usted besaría a su mamá como usted besa a su novia. Dice, o besaría a su hermana como usted besa a su novia. Si usted quiere vivir según este principio, ok, y es un principio, ok, hey, es un principio, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No es una prohibición, no la toque, es un principio. Dios mismo, el creador del mundo, le dice, hey papito, sería bueno no tocarla. Ok, es un principio. Si usted quiere seguir el principio, ¿sabe? Le va a costar. Usted va a tener que negarse a sí mismo. Porque si usted sale con alguien, obviamente es alguien atractivo para usted y usted va a querer tocar a esa persona. La mano, ok, la nalga, la rodilla, va a querer tocarla. Entonces vea, si los novios no pueden contenerse, si los novios no pueden seguir este principio, si al estar juntos los novios es toque, 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 ¿sabe cuál es el consejo bíblico? Que se casen. Que se casen. O que dejen de salir juntos. Porque si no pueden negarse a sí mismos, lo que va a pasar es que van a caer en problemas y pecado. 1 Corintios 7:7-9, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, solteros, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tiene don de continencia, Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo tuve que aguantar 29 días durante mi tiempo de promesa de casamiento. 29 días. Imagínense. 29 días. Yo pedí a Susana, es que no éramos novios, no funcionó. Entonces ya, tiempo, nos casamos. Entonces yo le pedí el 30 de noviembre, nos casamos el 28 de diciembre. Bastante tiempo. Porque yo dije, mañana, ya. Y dice, pero mi mamá me mataría. Ya, usted también. Ok, entonces, aquí está otro test para los novios. Número 4, otro test. Y vamos terminando para la noche. ¿Qué es lo que usted le niega a su carne ahora? ¿Qué es lo que usted le niega a su carne ahora? Porque si usted ni siquiera tiene la capacidad, ni el deseo, ni la capacidad de negarse ciertas cosas, algunas cosas, jamás lo harán en el noviazgo. ¿Usted le niega a su carne comida? ¿Placer? ¿Sueño? ¿Entretenimiento? Vean, en nuestra casa tenemos reglas. ¿Okay? De lunes a viernes no se come cochinada como para postres. Y si los niños quieren algo después de la comida, es un banano, es una manzana, son uvas, es así, no galletas y cochinadas. ¿Ok? Para enseñarles a negarse a sí mismo un poco. ¿Ok? Sueño. Estaba hablando de esto con alguien hoy. Y dice que conocí un pastor y me estaba contando la historia del pastor, y el pastor se acuesta hasta las 3 de la noche y se levanta a las 10 de la mañana. Y yo sé por qué, porque la carne quiere dormirse. Ok, de 3 a 10 son ¿cuántas horas? 7, ¿verdad? 7 horas de sueño. Y dice, hey, no es mucho. No, pero dormirse 7 horas hasta las 10 de la mañana es muy diferente. Muy diferente. Trate de hacerlo de 9 a 4. Y hablemos después de negar su carne. Es el mismo periodo, es el mismo tiempo, pero tiene que negarse. Tiene que negarle a la carne algo. Le cuesta. ¿Qué tal entretenimiento? Se niega a sí mismo. ¿Es usted una persona disciplinada? ¿Sabe cuándo y cómo detenerse cuando se ha entregado con exceso a lo que sea? A lo que sea. Puede ser palomitas. Sí, pero palomitas. Y es ansiedad por palomitas. Y es palomitas todos los días, y palomitas, y palomitas, y palomitas con mantequilla extra. Entonces usted compra esas paquetes que vienen y son amarillas. ¿Ok? Y sale, pero amarillas las palomitas. Y ya después de un mes usted dice, parece que yo soy adicto a las palomitas. Usted tiene el deseo y la capacidad de decir, ok, ya no como palomitas por un mes. Coca, ya no tomo coca. ¿Ok? En mi casa, ¿sabe? Yo dejé de tomar coca hace no sé cuántos meses. Y Susana lo hizo solo para ver, ¿me entiende? Y saber, hey, ¿cuánto estamos gastando todos los días en una coca? ¿Me entiende? Es ridículo. ¿Puede negarse a sí mismo cosas ahora? Vea, conforme a cómo usted contestó esas preguntas, puede saber si está listo para el noviazgo o no. ¿Por qué? ¿Está usted dispuesto y capaz de negarse algo? Pero digo, algo. Lo que sea. Comida, placer, sueño, entretenimiento, lo que sea. Porque si no está dispuesto y no está capaz de negarse y controlarse ahora en cosas de la vida normal, pizza, galletas y cocas, ¿usted cree que puede evitar los placeres de noviazgo? ¿Usted realmente cree que tiene la disciplina de frenarse en el noviazgo? ¿Qué? Bruto. No. Si comer palomitas, una dona y una coca y una pizza es divertido, el sexo ilícito es mil veces más. ¿Me entiende? Y usted no va a poder controlar su carne. Entonces, si su vida es un puro relajo, lo siento mucho, su noviazgo va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. ¿Usted está listo, punto 6, usted está listo para el noviazgo cuando está dispuesto a esperar a Dios y a esperar que Él le provea a su pareja a su tiempo? Simplemente tenemos que estar dispuestos a esperar que Dios nos provea lo que necesitamos. Salmos 123:2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Está usted listo, dispuesto y preparado para esperar a Dios? Tenemos que esperar en Dios si queremos su provisión. Salmo 145:15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Y el último test para la noche. Para los novios. ¿Confía usted en Dios para algo? Lo que sea, para lo que sea. Ni siquiera para todo, sino algo. Algo, digo algo. ¿Ha confiado en Dios para algo? ¿Cree usted que Dios ha hecho algo en su vida? Lo que sea. ¿Puede señalar usted un tiempo o alguna circunstancia cuando usted esperó a Dios? ¿Ha esperado cuando le costó algo, cuando le dolió mucho? Escuche este. ¿Paga sus cuentas con efectivo o con tarjeta de crédito? ¿Entiende por qué estas preguntas tienen que ver con el noviazgo? Si no ha hecho nada de esto, si para usted es lo que quiero y ya, usted va a fracasar con creces en el noviazgo. Porque tiene que esperar. No todo es ahora. Lo que vamos a ver en el próximo mes, vamos a seguir con esto. Pero yo quisiera que sepan lo que viene. Y pueden leer un poco más adelante, pero lastimosamente el noviazgo que se practica en nuestros días, en nuestra cultura, es más parecido al matrimonio que lo que debería ser un noviazgo bíblico. Los novios entran en cosas íntimas que Dios ha reservado para el matrimonio. Y no solo estoy hablando de sexo. Estoy hablando de cosas que solo, bueno, dos personas en el matrimonio deben experimentar. Porque es que a veces, y ha pasado en esta iglesia, los novios se rompen la relación y ya no salen. Y uno tiene que irse. Ya no puede asistir a la iglesia. Le duele tanto que no puede. Es porque cruzó la línea y entró en algo íntimo que Dios reservó para el matrimonio. Puede ser el compromiso, puede ser tiempo a solas, okay, puede ser los besos, puede ser los abrazos, puede ser la dependencia emocional. Vean, Dios ha reservado ciertas cosas para el matrimonio, y los que no están en el matrimonio no tienen derecho de experimentarlas. Es lo íntimo que Dios ha reservado para la relación matrimonial. Y es por eso que creo que el principio es que es bueno que el hombre no toque mujer. Empiece ahí y vea qué tan lejos estamos del patrón bíblico de cómo debemos comportarnos el uno con el otro. Y usemos la Biblia, como siempre, la vara de medir, para medir nuestras relaciones personales y ver cómo estamos. Yo les digo, la clave de todo es la misión. Viva usted para la misión, prepárese para la misión en la Biblia, estar con Jesús todos los días, en el discipulado, okay, para prepararse para ir y evangelizar. esté evangelizando activamente, de alguna manera, no tiene que ser de esta o otra manera, de alguna manera estar evangelizando, buscando un discípulo, tiene que estar en el ministerio. Si no está en el ministerio, no está en la voluntad de Dios. Y su noviazgo se va a tratar de restaurantes, películas y salidas a miradores. Ya a saber lo que van a estar mirando. Okay. ¿Cierto o no? Entonces yo digo, Cristo tiene que ser el centro. Cristo es el centro. Cristo es el Señor. Y todo, tenemos que someterlo todo a su liderazgo, a su señorío, a lo que dice la Biblia. Okay, entonces seamos santos. Andemos en santidad. Seamos diferentes. Muestre la diferencia que Cristo ha hecho en su vida. Por la santidad. Por la diferencia que es ser cristiano. Seamos diferentes. Okay. Eso es todo. ¿Comentario, pregunta?